Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Ha comenzado la cumbre de la OTAN en La Haya, sí. Es una de las más complicadas que ha tenido la Alianza Atlántica en toda su historia, principalmente porque estamos en uno de esos momentos en los que la geopolítica mundial parece estar en un momento de cambio. Y la propia OTAN afronta el reto de adaptarse a nuevos escenarios, especialmente mirando a Rusia. Y claro, este reto cuesta dinero, mucho dinero. Donald Trump, de hecho, ya le ha puesto un precio: que cada país gaste para el 2035 el 5% de su PIB en defensa. De ese 5%, el 3,5% debería ser en inversión militar directa, es decir, para entendernos, invertir en carros de combate, en aviones, en fragatas. Ese gasto lo tienen que gestionar los países, pero de acuerdo a una serie de necesidades que marca la OTAN. A ver, este es claramente un objetivo ambicioso, para muchos demasiado. Pero lo cierto es que la gran mayoría de países de la Alianza Atlántica lo han asumido. Claro, sobre todo aquellos que ven de cerca las orejas al lobo, aquellos más cercanos geográficamente a Rusia. España está en el extremo opuesto y la percepción de la amenaza no es tan intensa. Y quizá por eso el presidente español se ha presentado en La Haya asegurando que él solo piensa gastarse el 2,1% en defensa, que esto está, pero que muy lejos, de ese 3,5% del resto de países. Entre su público, Sánchez se presenta poco menos que como un héroe contra la corriente belicista. Pero esta postura también puede verse como insolidaria, o dicho de otra manera, como que tiene la cara de hormigón armado para decirle al resto que él va a pagar menos que los otros. Tú imagínate, por ejemplo, en una reunión de vecinos, ¿no? El del primero B decide que por su cara bonita, él paga menos de comunidad. Bueno, pues en este caso la OTAN es la comunidad, Trump su presidente y Sánchez el vecino del primero B. Siendo prácticos, si estás en la OTAN, tienes unos compromisos que cumplir y si no, tienes un problema. Lo ha resumido muy bien el primer ministro de Bélgica, le han preguntado por Pedro Sánchez y ha dicho: si gastando el 2,1% puedes hacer lo mismo que hacen otros con el 3,5%, hombre, entonces es que eres un genio. Bueno, no sé si Sánchez es un genio, pero desde luego es un presidente con muchos problemas internos y esta polémica en la OTAN ha sido perfecta para que consiga otros titulares que no sean los que salen de los juzgados españoles cada día. Desde este punto de vista, la verdad es que Donald Trump, al que la política de España probablemente le dé lo mismo, no ha tenido reparos en criticar la actitud de Sánchez. Y eso también le viene muy bien al presidente español a corto plazo. Claro, otra cosa es el daño que todo esto puede hacer a la imagen y credibilidad de España frente a sus aliados. Bueno, y está viendo además, por cierto, en esta cumbre de La Haya muchos gestos, también muchos detalles que enseguida te vamos a contar también y desgranar en este Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Pero antes de eso, hay más noticias en este día que debes conocer ya a esta hora y que te cuento con la ayuda de Eva Revenga.
El INE confirma que la economía se desaceleró ligeramente de enero a marzo. El Producto Interior Bruto avanzó 6 décimas, una menos que el trimestre anterior y 5 menos si nos fijamos en la tasa interanual, que quedó en el 2,8%. El Banco de España ya ha revisado a la baja el crecimiento para este año hasta el 2,4% debido a un menor tirón en las exportaciones por la incertidumbre arancelaria. Y Gobierno Central y Gobierno de Canarias tienen que concretar hoy el acuerdo alcanzado entre ambos para que el Ejecutivo acoja al millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que son atendidos por los recursos de las islas, tal y como ordenó el Tribunal Supremo. El plazo dado por el Alto Tribunal para presentar las medidas que se van a tomar termina el viernes. Si no, impondrá medidas coercitivas a los responsables del incumplimiento. Y hay que prepararse para la primera ola de calor del verano. El viernes ya vamos a notar sus efectos, con 38 grados en zonas del nordeste, del centro, y con 40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El sábado amanecerá ya con noches tropicales en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur. Lo peor, el domingo más noches tropicales y hasta 44 grados en el sur peninsular. Paciencia, porque esta ola durará por lo menos hasta el miércoles. Con motivo de la celebración de su jubileo, el Papa ha dedicado este mediodía en la Basílica de San Pedro una meditación a los obispos llegados de todo el mundo. León León XIV les ha dicho que el obispo tiene que ser hombre de esperanza, cercano a los jóvenes, ancianos y familias y a todos los que sufren cualquier tipo de necesidad, así como la escucha y el acompañamiento a los sacerdotes. Y Cáritas Española invirtió 487 millones de euros el pasado año 2024 para acompañar a más de 2 millones de personas dentro y fuera de España. Según los datos de su última memoria, casi la mitad de las personas atendidas en nuestro país, más de 500.000, fueron migrantes en situación administrativa irregular.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de recuperar a Mbappé.
El equipo blanco juega la madrugada del jueves al viernes contra el Salzburgo. Después del proceso vírico que ha sufrido el francés y de su paso por el hospital, se está pendiente de su recuperación. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Mbappé tiene complicado jugar ante el Salzburgo. Después del entrenamiento de esta tarde, Xavi Alonso hablará con él y con los médicos para decidir si viaja o no a Filadelfia. No ha pisado el césped, tan solo ha estado en el gimnasio, así que lo tiene complicado. El técnico madridista deberá decidir además quién acompañará a Hausen en el eje defensivo. Asensio está sancionado y el elegido será Tchouaméni o Rüdiger. El equipo viaja esta tarde a Filadelfia. Un empate con goles asegura el primer puesto al Real Madrid. Además, ayer la FIFA decidió abrir expediente informativo a Gustavo Cabral después de sus palabras a Rüdiger al final del partido del pasado fin de semana.
Noticia de la mañana, el Barcelona anuncia su regreso al Camp Nou de manera parcial el próximo día 10 de agosto para disputar el trofeo Joan Gamper. Y esta noche a las 9:15, tercer partido de la final de la Liga CB, Valencia-Real Madrid, si ganan los blancos, campeones de Liga.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A las 6 de esta misma mañana, una fuerte discusión en un domicilio de Algemesí, al sur de la ciudad de Valencia, ha hecho saltar las alarmas entre los vecinos. Pero esos gritos, además, es que solo han sido el preludio de algo mucho peor. El asesinato de una madre y de su hijo de tan solo 3 años, presuntamente a manos del padre. COPE Valencia, Pascual Claramonte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, que se, sí, desde luego, ¿qué se sabe a esta hora de este horrible suceso?
Pues sabemos que tras esa llamada que comentabas, los agentes se presentaban en el domicilio al niño, que al parecer fue asfixiado. Lo han tratado de reanimar en servicios sanitarios, por desgracia sin éxito, confirmando el fallecimiento de ambos. Alejandra, 41 años, era de Venezuela y llegó a nuestro país embarazada en el año 2021. La voz del dolor, de la tristeza esta mañana, es la de su cuñada, Lady Rodríguez.
Y que yo solamente espero que ese hombre, Leonardo, ¿vale? Leonardo David, colombiano, ¿vale? Que da igual la nacionalidad, porque para ser, solamente existe dos religiones, ser buena o ser mala persona, ¿vale? Pero que ese hombre nunca, nunca salga de esa cárcel y ni ningún otro que haga una cosa así tan horrible.
Este sujeto está detenido y ha confesado los hechos. Entre lágrimas y emocionada, la propia Lady ha querido dejar este mensaje.
Estos casos sí pasan, son reales, y que las mujeres tenemos que denunciar a tiempo, ¿vale? Que nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatarle la vida a una mujer como si nada. O sea, que es un niño que iba a cumplir 3 años el mes que viene, que no podía defenderse, ¿vale? Y una mujer, si hay problemas en la relación, dejarlo, pero no hacerle daño a las personas, no matar a las personas. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona.
También han contado, Pilar, como incluso ayer mismo el asesino publicaba fotos del niño en la piscina y de los tres en familia.
La verdad es que es un caso tremendo, ¿verdad? Por cierto, Pascual, que esta mujer no estaba incluida en el sistema Biogen de protección a mujeres, ¿no?
No, lo confirman desde la propia delegación del gobierno, y la pregunta que surge, por desgracia, en demasiados casos similares es ¿por qué lo denunciaba? Pues su propia familia intuye, responde con información evidentemente así.
Ella le dio la
era una persona muy buena.
Era una persona buena.
Y muy trabajadora.
Y muy trabajadora. Uh-huh.
Que no se merecía nada de eso.
Él tenía muchos ataques de ira y era muy celoso y muy era un mal hombre. Se planteó denunciarlo, pero no le quería hacer daño por los documentos. No quería que perdiera los papeles o que eso le pudiera afectar la vida. Y por esa razón ella no lo denunciaba.
Escuchábamos también a Eduardo, el hermano y tío de las víctimas. Ha explicado que esa llamada que comentabas, Pilar, al principio, de auxilio al 112 de emergencias, la hizo en primer lugar su propia madre, porque la madre convivía con ellos y le ha tocado huir esta mañana.
Pensó en sacar al
niño. Ir a buscar al niño, pero al ver que no pudo, salió corriendo porque estaba asustada.
O sea, ella no pudo por miedo, porque ellas ya lo habían hablado y ella como que le había dicho: mamá, estate pendiente con el teléfono, porque si tú llegas a ver algo, tú llama a la policía enseguida.
Efectivamente, mi madre hizo eso.
Que ellos ni siquiera estaban discutiendo ni nada, sino fue de repente que ella escuchó como si él la estuviese ahorcando.
Una mujer mayor con Alzheimer, con la que hoy es imposible no empatizar y ponerse en su lugar de cómo estará. Se va a confirmar en las próximas horas la primera víctima por violencia machista en la Comunidad Valenciana en lo que va de año. En Algemesí, pueblo, por cierto, afectado por la Dana, han realizado ya un minuto de silencio a las 12 frente al ayuntamiento y también, por supuesto, han decretado el duelo oficial.
Qué drama, de verdad. En fin, mata a su mujer, pero además mata también a su hijo de 3 años, no tenía ni 3 años. Es que realmente estas cosas no te entran en la cabeza, ¿verdad? Por muchas veces que haya que contar sucesos de estos, es increíble. Gracias, Pascual.
A ti, Pilar, un abrazo.
Un abrazo. I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the corner. La 1 y 12 minutos, ahora menos en Canarias. Seguimos muy pendientes de la cumbre de la OTAN en la ya. La verdad es que a esta hora ya suponemos que deben estar rematando, ¿no?, los últimos flecos de todo lo que se está hablando durante la mañana, porque de hecho el encuentro tiene previsto ya que finalice en breve. Habrá un comunicado final a eso de las 2 de la tarde. Bueno, en unos minutos será el comunicado final, porque a las 2 de la tarde en realidad ya empiezan las comparecencias, ¿no? Además, a las 2 y media está previsto también que aparezca ante la prensa el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y es una comparecencia de la que también estaremos pendientes aquí, por supuesto, en este mediodía COPE. Es una de las cumbres más cortas que se recuerdan. La foto de familia, por cierto, esto sí que es muy, muy curioso, ¿no? Y en esto nos vamos a centrar en los próximos minutos. En esas fotos de familia, por ejemplo, la que ha tenido lugar esta misma mañana, pasaban unos minutos de las 11 de la mañana cuando veíamos esa foto en que de repente todos los líderes de los países pertenecientes a la OTAN pues empezaban a entrar, ¿no?, en el recinto para ir colocándose en sus respectivos asientos. Pero antes, pues claro, siempre hay el típico... esa típica foto de familia conjunta, ¿no? Veíamos, por cierto, un Pedro Sánchez que estaba en este caso en la última fila, en la esquina derecha, muy alejado, desde luego, de Donald Trump. Lo mismo que ocurría anoche, también en la foto de familia de todos en la escalera antes de entrar a la cena que ofrecieron los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima de Holanda. Y la colocación de todos ellos, la verdad es que siempre es algo llamativo. Por cierto, Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que, como te puedes imaginar, La Haya es, además, desde hace horas una ciudad, eso sí, completamente blindada.
Sí, de hecho, la ciudad, que es sede de la Corona y del Gobierno de Países Bajos, ha cortado sus carreteras, también ha cortado su espacio aéreo y ha movilizado 27.000 policías, 5.000 militares y otros 9.000 efectivos adicionales. Y es que esta localidad costera está también considerada como la ciudad jurídica del mundo. Allí se encuentra, de hecho, esa Corte Internacional de Justicia. Es normalmente un lugar tranquilo, a pesar de ser también la capital administrativa del país y la tercera ciudad más poblada de Países Bajos. Hablamos de unos 500.000 habitantes. Pero te puedes imaginar, Pilar, la presencia de 45 jefes de Estado y de Gobierno lo ha alterado todo, porque además los 32 aliados de la OTAN no van solos, lo hacen también junto a sus 45 ministros de Exteriores, otros tantos de defensa, delegados, comitivas, superan las 8.500 personas.
Madre mía, 8.500 personas, qué barbaridad. Eso por no hablar del gasto que supone una cumbre de estas características.
Pues según los cálculos, estamos hablando de que este coste económico para el país anfitrión, por cierto, podría acercarse a los 95 millones de euros. Anoche, por ejemplo, lo comentabas tú hace un momento, tenía lugar esa cena de gala que ofrecían los reyes de Holanda, una cita con un estricto protocolo, incluyó un discurso del rey Guillermo y platos, por supuesto, pues súper elaborados por una veintena de chefs. Una cita diplomática de primer nivel que incluye también un código de vestimenta, claro.
Bueno, pues es en todos esos detalles, cómo organizarlos, que no debe ser nada sencillo, en lo que nos vamos a centrar ahora y sobre todo en la colocación, ¿no? Porque mencionabas tú, por ejemplo, la cena. En la cena, si habéis visto las imágenes, que estaban en un salón maravilloso, por cierto, era en mesas redondas, pues como en las bodas, ¿no? Últimamente. Y me imagino que todo eso estará perfectamente protocolarizado. Luego también las fotos, efectivamente, la previa a esa cena en que estaban situados todos los líderes mundiales en unas escaleras, ¿eh? En este caso nuestro presidente estaba arriba del todo, por cierto, y a mano derecha, o en la foto que ha tenido lugar también esta mañana antes de que empezaran las reuniones de lo que es ya la cumbre de La Haya. ¿Esto es casual? ¿No es casual? ¿Tiene un protocolo muy estricto? ¿Cómo se organiza? Si uno no se habla con otro, hay tensiones, por decirlo de alguna manera. Hay que cambiarlos de sitio. En fin, cosas que le vamos a preguntar a Gerardo Correas, que es presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo.
Bueno, vamos a ver. Por empezar, por la cena, por ejemplo, ¿no? ¿Se tiene en cuenta, o qué se tiene en cuenta fundamentalmente para sentar a los comensales en una cena de estas características?
Se tienen en cuenta criterios los más objetivos posibles, pero después, de una vez establecido eso que ahora os explico, después se tienen en cuenta las relaciones personales bilaterales de cada uno. Entonces, el idioma oficial de la OTAN, que es en principio es en francés, pero sin embargo la circunstancia actual nos obliga a todos y es el inglés. Uh-huh. Entonces, tanto en la foto de familia de ayer como de hoy, hemos visto que están en orden alfabético en inglés. Bien, entonces son criterios objetivos. Si te llamas Bélgica, te llamas Bélgica y ya está, ¿no? España siempre va en la S con Spain. Entonces, en la cena, pues ocurre lo mismo. Primero, en la cena, primero son jefes de Estado, después son primeros ministros o jefes de gobierno. Bien, entonces, a partir de ahí se ubican todos y después se ven relaciones. Imaginémonos que no fuese una cumbre de la OTAN, que fuese una cumbre mundial y que tocase al lado a Irán y a Israel.
Por ejemplo, los cambiarían.
Claro, los cambiarían. Entonces, pero vamos, el orden es así de sencillo. Siempre se busca un criterio que sea objetivo y que no moleste a nadie. ¿Por qué me toca a mí? Pues porque te llamas así y ya está, ¿no? Ese es igual que cuando ordenamos banderas o igual que cuando ordenamos países. Siempre por orden alfabético en inglés. Cuando se hace en otros países, en otro tipo de cumbres, lo que se hace es en orden alfabético en el propio idioma. Por ejemplo, España es España, Francia es España, pero por ejemplo Grecia no es Grecia, es Elas con H. En fin, criterios objetivos y después se tocan en las cosas de sentido común.
Comprendo. Y si hubiera habido un... Tú imagínate que ya está todo más o menos organizado, pero hay un roce, por decirlo así, en las últimas horas, quizá entre dos líderes por algún motivo, ¿podría cambiarse este orden en el último instante?
No es habitual, vale. Porque tiene una difusión mediática importante, esa cuestión, ese roce, ese tal. Ahí lo que toca es que los líderes se aguantan y aguantan el tirón. Y no les queda otra.
Oye, es curioso esto que has dicho porque efectivamente el idioma oficial de la OTAN es el francés. Si se hubiera respetado el francés y, por tanto, esa clasificación por orden alfabético en francés, España y Estados Unidos estaríamos juntos. No sé si hubiera sido.
Pues mira, eso pasó en el funeral del último papa.
Es verdad.
Que se ordenaron por orden alfabético en francés, idioma oficial del Vaticano, y que coincidieron juntos.
Bueno, hablando de otras cuestiones también importantes, entiendo, por cierto, que hablábamos de la cena, pero que en la foto que hubo previa es lo mismo, es decir, en la foto de las escaleras están organizados de la misma manera, ¿no?
Sí, también, están organizados, vale, de la misma manera. Lo que pasa es que no están ordenados los sitios de la misma manera.
Ah.
En la foto de la cena estaban los jefes de Estado de los Países Bajos y estaban ordenados en alternancia, según ellos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y sin embargo, y por eso Pedro Sánchez, por la S, estaba en la tercera fila, pero centrado, y sin embargo, en la otra foto de familia, que ya estaban solamente los miembros de la OTAN, lo que pasa es que están ordenados linealmente de derecha a izquierda. A la derecha del secretario general de la OTAN, que es el anfitrión, está Países Bajos, que también es anfitrión, y ya empieza Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Croacia, tal. Entonces están los sitios están ordenados de distinta manera en una foto que en otra, porque una foto es más social y la otra foto es más oficial. Entonces, y además estaban los reyes de los Países Bajos y tal. Y esas son las estas, pero siempre en orden alfabético.
Queda claro. Un último detalle que nos llamó la atención también de la cena de anoche, del encuentro de anoche. Todas las matrículas de los coches oficiales que iban llegando lo hacían con las matrículas alteradas, excepto uno de ellos, que era el de claro. Donald Trump. ¿Por
la
qué?
La bestia. Que es como se conoce al coche que va en la caravana oficial de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, y ya está, Estados Unidos es así. De hecho, Estados Unidos en estas cumbres de la OTAN suele tener, por aquella tradición de que Estados Unidos fue el aliado más importante de la OTAN después de Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces Estados Unidos tiene un papel muy preponderante en estas cumbres de OTAN. El tema de las matrículas, sencillamente, que no lo han cambiado. De todas maneras, tampoco es muy relevante, porque hay que ver cómo es la caravana oficial de Estados Unidos.
Pues sí.
Se alarga varios kilómetros. Entonces, varios kilómetros con coches.
Entonces,
y sí, ese coche, que es el coche oficial del presidente de los Estados Unidos, que es llamado la bestia, este coche, pues, efectivamente, era el único que no llevaba la esta se quiere, sencillamente, son cuestiones anecdóticas que se quiere pues distinguir y personalizar.
Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, gracias, Buenas tardes.
Bueno, no, gracias a vosotros, encantado. Y bueno, aquí estamos.
Un placer, gracias. Bueno, y de un Correas a otro Correas, porque primo tuyo no es, ¿no? Ángel Correas, buenas tardes.
No tengo el gusto de conocerle, don Gerardo.
Bueno, hablando también de esta cumbre, que como decimos debe estar a punto ya de acabar, lo que son las negociaciones, lo que es lo que tenían que hablar. A ver, lo que sabemos es que la OTAN quiere que todos los países miembros lleguen a una aportación de gasto en defensa del 5% del PIB, aunque ya sabemos que España se ha descolgado de esa petición. Porque actualmente, Ángel, ¿cuál es nuestra aportación a la OTAN?
Bueno, actualmente, en una lista que se publicó recientemente, no somos el país ni de lejos que más gasta en inversión de defensa de la OTAN. Es más, estamos al final completamente de esa lista. Pero sí que tenemos una aportación cuantitativa y cualitativa a la Alianza Atlántica bastante importante desde hace muchos años. Mira, España tiene ahora mismo 16 misiones internacionales militares en el extranjero. De ellas, 7 son directamente misiones de la OTAN. Si tenemos 3.300 militares desplegados por todo el mundo ahora mismo, más de 2.000 están en misiones de la Alianza Atlántica. ¿Y qué estamos haciendo por ahí? Pues mira, sobre todo misiones de policía aérea, es decir, le estamos prestando nuestros aviones cuando nos toca a Bulgaria, a Rumanía o a los países bálticos, porque ellos no tienen una fuerza aérea lo suficientemente consistente para patrullar, porque es lo que hacemos, su espacio aéreo y de alguna manera identificar posibles amenazas que puedan venir, sobre todo de la parte rusa. Estamos también desde la Armada participando en un montón de contingentes marítimos que tienen que ver directamente con la OTAN. Estamos desplegados en el flanco este en una especie de objetivo que tiene la OTAN para desplegarse rápidamente si hiciera falta en Letonia, Eslovaquia y Rumanía. Estamos apoyando, por ejemplo, también a Turquía con una batería de misiles Patriots, que son estos misiles que se lanzan para interceptar otros misiles, por cierto, de fabricación estadounidense, y que España aporta una batería y que está ahora mismo situada en Turquía y que regularmente estamos reemplazando. Y también, por cierto, estamos en misiones de entrenamiento en Irak que también pertenecen a la OTAN. Así que, bueno, seguimos en ese...
Estamos en muchas cosas.
Sí,
ahora
sí,
mismo,
sí,
¿no?
Nuestra aportación es constante, es también importante, lo que pasa que luego está el tema del dinero y lo que vayamos a hacer aquí en futuro, que es lo que actualmente se está dirimiendo.
Sí, veremos si tiene que ser con el 2,1% o con el 3,5% finalmente, que es lo que quiere la OTAN hasta llegar a ese 5%. Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Veremos cómo acaba esta cumbre de la OTAN. Las conclusiones te las vamos a contar además aquí en este mediodía COPE, pero esperemos que todo termine bien. En las casas, en nuestras casas, en nuestros hogares, normalmente, bueno, pues todo acaba bien con los niños, pero hay momentos realmente complicados con ellos, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Esas trastadas en las que de repente un día un niño coge el rotulador y decide, por ejemplo, pintar esa bonita pared blanca que a lo mejor pintaste la semana pasada, ¿no? O jugar con harina en la cocina, como si fuera arena y te la deja de aquella manera. Hablamos hoy de trastadas, queremos que nos cuentes algunas de ellas, las tuyas cuando eras pequeño o las de tus hijos, en el WhatsApp del programa, el 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
¿Medio año nuevo? Tendré que preparar la casa para las visitas.
Anda, pues justo ahora te va a venir perfecto, porque del 17 al 30 de junio tienes ofertas como este 2x1 en papel higiénico Aloe Veraniki.
Sí, 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 me va a venir perfecto.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ya estamos en verano, llegan las vacaciones, la época turística y también llegan los problemas para encontrar personal para la hostelería, especialmente en Baleares o Canarias. Mira, nos vamos precisamente a Canarias porque una de las soluciones pasa por la contratación de personal senior. Pero claro, ¿a qué nos referimos con personal serio senior? Javier Benítez, Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué es personal senior? ¿Qué quieren contratar los hoteles y restaurantes de la zona?
El personal senior o trabajador senior es aquel que ya sobrepasa una edad determinada, ¿no? En torno a los 50 años aproximadamente, y también ha alcanzado, digamos, un nivel de profesión reconocida. Son muy valiosos, sobre todo con este contexto que apuntabas tú de ausencia de mano de obra que existe en muchos sectores aquí en Canarias, sobre todo en la hostelería, pero ya te digo, en prácticamente todos los campos. Según nos trasladan los empresarios, hemos hablado con ellos, nos dicen que lo más importante es su experiencia, la voluntad, incluso esa capacidad de adecuarse a cualquier inconveniente que podría existir en el seno de la empresa. Hay procesos aquí de selección exclusiva para trabajadores seniors por parte de establecimientos hoteleros que han funcionado tan bien que lo van a repetir este año. Incluso nosotros preguntamos por esas ¿cómo decir?, costumbres o vicios adquiridos, y nos aseguran que en muchas ocasiones lo utilizan como estrategia, táctica para que funcione mejor la empresa. Es decir, los propios empresarios se adaptan a esta manera de trabajar. Hemos hablado con un empresario cuya empresa se nutre del 70% de trabajadores senior, Felipe Quintero, de una empresa de distribución de material a la hostelería Microdis. Escucha lo que nos decía.
El 70% de nuestra plantilla, como digo, vamos a llamarlo talento senior, ¿no?
Bueno, pues talento senior, ¿por qué no? Ya lo creo. Y buenas oportunidades para gente y parados de larga duración. Gracias, Javier. Es la 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es miércoles, día de sesión de control en el Congreso. Es la última sesión de control antes de las vacaciones de verano. Un pleno bronco en el que no han faltado los abucheos y los gritos del PP y Vox pidiendo la dimisión de los ministros del PSOE y tachando de cómplices a los de Sumar. Uno de los que más ha recibido esos gritos de la oposición ha sido el ministro Félix Bolaños, que se ha defendido de las acusaciones de tapar los casos de corrupción que asolan al gobierno de Pedro Sánchez. Un ministro de Justicia sobre el que pesa la petición del juez Peinado para que sea imputado por malversación y por mentir en su declaración judicial y que lleva al PP y Vox a pedir su dimisión. Escuchamos a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y al ministro Bolaños.
Félix Bolaños, primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Y mire que se lo advertí. Y ahora dimitirá, supongo. Pero no, dirá 11M, ultra, franco, gracias. Ruido.
Usted piensa igual que la Cayetana Álvarez de Toledo del siglo XVIII. Feliz verano, gracias.
Mientras tanto, hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, se han reunido de manera informal con motivo del final del periodo de sesiones para comentar el contexto político nacional. Desde Génova aseguran que el encuentro ha sido cordial y respetuoso. Y hoy se cumplen 4 años de la aprobación de la ley de eutanasia en España, sin que de momento haya una ley de cuidados paliativos que ayude en sus últimos momentos a las 200.000 personas que cada año la necesitan. Elia Martínez está al frente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El sufrimiento es muy complejo. Yo cada vez he aprendido a ser más prudente en juzgar lo que una persona desea. Desde luego, lo que nos está queriendo decir es que hemos hecho algo pues, que no iba en el orden correcto, ¿no?
Y el BBVA tiene que decidir si está de acuerdo con las condiciones que le ha impuesto el gobierno para seguir adelante con su OPA sobre el Sabadell. De momento, todas las opciones están sobre la mesa. Pello Belaustegui-Goitia es su responsable para España.
Es nuestro deber, digamos, el tener, digamos, todas las alternativas o todas las posibilidades dentro de un análisis y dentro de una evaluación, porque tenemos un deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas, ¿no?
Y los accionistas del Sabadell tendrán que decidir si quieren esta OPA, que sigue rechazando la dirección del banco. Y conocemos ahora mismo ya la noticia de Orange Empresas. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, la digitalización no solo ha transformado la manera en que trabajan los negocios, también cómo funcionan los procesos de selección, retención y crecimiento de los trabajadores. El análisis de datos permite conocer al momento las consecuencias del absentismo y de los patrones de rotación e incluso detectar con antelación las posibles necesidades de los diferentes equipos para que no haya cuellos de botella y se pueda ganar en productividad y rapidez.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estamos ya a 25 de junio. A junio le queda nada. Y a lo mejor tú eres de los que se va de vacaciones en julio. Bueno, pues esto que te voy a contar es posible que te interese, porque no sé qué has alquilado, un apartamento turístico o te vas a un hotel. En cualquier caso vas a tener que hacer un check-in, ¿no? O si tienes que alquilar un coche, pues vas a tener que dar también ahí tus datos. Bueno, pues ojo si te piden demasiados datos en ese momento, por ejemplo, en el check-in, porque la Agencia Española de Protección de Datos ha recordado que los hoteles y alojamientos no pueden pedir una copia del DNI o pasaporte, tampoco te lo pueden fotocopiar. Ni la legislación obliga a recoger imágenes del DNI, ni está permitido pedir más datos personales de los estrictamente necesarios. Ileana Iberniceanu es directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios y nos cuenta qué es lo que tenemos que saber como clientes.
El consumidor debe saber que un alojamiento turístico no está autorizado para pedir el DNI físico o una fotocopia del DNI. Únicamente le puede pedir para hacer la reserva el número de DNI que tiene el consumidor, el ciudadano.
O sea, que de nuestro DNI lo único que necesitan saber es el número. ¿Vale? El número del DNI, nada más. Pero en este caso es normal que además te surjan dudas y puedas llegar a pensar que si no entregas tu DNI al hotel, por ejemplo, pues que a lo mejor te cancelan la reserva.
En ningún caso, no facilitar ese DNI para su escaneo o esa fotocopia del DNI puede implicar la cancelación de la reserva, porque estarían incumpliendo la normativa. Y el consumidor está en su pleno derecho, como ha reconocido la Agencia de Protección de Datos, en no dar ese DNI físico o escaneado o fotocopiado, porque, insistimos, el alojamiento turístico no está autorizado para tener este documento que es del ciudadano, del consumidor.
Entonces, para que lo tengamos claro, para que vayamos a lo seguro cuando nos vamos a alojar en un establecimiento, ¿qué nos pueden pedir y qué no en ese check-in?
Lo que nos pueden pedir a la hora de reservar un apartamento, un hotel o cualquier otro establecimiento es, pues, este número de DNI, la tarjeta de crédito para hacer la garantía del pago o los datos de las personas que nos vamos a alojar. No se pueden pedir más datos de los exclusivamente necesarios y no pueden pedirse datos que no vienen al caso y que no son necesarios ni esenciales para esa reserva. Todo esto, si se pide, incumpliría la normativa europea de protección de datos.
Pues ya lo sabes, datos sí, pero los justos solamente. Y nada de escanear y nada de fotocopias. El 41% de las personas de todo el mundo no tiene acceso a servicios vitales, fundamentales, es decir, agua potable, electricidad, educación o sanidad. Y es que aunque el 80% de la nueva deuda mundial en 2023 procedía de los países ricos, son las naciones en desarrollo las que asumen los costes más elevados, con tipos de interés hasta 12 veces superiores. Mira, el próximo lunes 30 de junio se va a celebrar en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. Y la Iglesia ha aprovechado la cita para pedir condonar la deuda de los países que nunca podrán saldarla.
Pido a los gobernantes de países de tradición cristiana que den buen ejemplo y que cancelen o reduzcan cuanto sea posible la deuda de los países más pobres.
Esto lo pedía ya el Papa Francisco en el Ángelus del pasado 1 de enero. ¿Qué puede entonces decir la Iglesia sobre esto? Las principales organizaciones de la Iglesia en España han preparado una serie de eventos con la intención de hacer llegar este mensaje al enclave internacional. En uno de esos actos, esta misma tarde, va a participar Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla. Don Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ayer mismo el Vaticano, el Dicasterio para el Servicio Humanitario Integral, publicaba un documento donde decía que perdonar la deuda ecológica a los países más pobres no es un acto de generosidad, sino de justicia. ¿Por qué cancelar la deuda a estos países es algo justo?
Bueno, es que en un principio el concepto de deuda, tal y como se puede percibir en ámbitos financieros y económicos, está dirigido explícitamente a una a una reconvención de lo que tendrían que ser los créditos que se han otorgado a los países. Sin embargo, estos países no tienen esa capacidad ni organización para poder sostener los intereses que esos créditos se han otorgado, porque además, dice el documento que usted citaba anteriormente, que hay como una trampa de esa deuda, ¿no?, en la que el pago de los intereses de la deuda drena los recursos públicos que debieran destinar los gobiernos a los países en desarrollo. Claro, es que al final no se llega a poder satisfacer dentro de esos estados pues recursos esenciales como pueden ser para sanidad, para educación, etcétera. Luego, en el fondo, lastran la vida económica de esos mismos países que en un principio deberían de ser beneficiarios. Pero claro, eso han sido ya créditos que se han ido incrementando históricamente, la mayoría de ellos desde el punto de la descolonización de en torno a la mitad del siglo XX, con lo cual graban realmente la capacidad económica de esos países y de las familias que pertenecen a esos países.
El acto en el que usted va a participar esta misma tarde es una mesa redonda bajo el título Justicia y Dignidad, Jubileo de la Esperanza y Financiación para el Desarrollo. ¿Cómo se reúnen estos conceptos? ¿Hasta qué punto justicia, dignidad y financiación son necesarias para el desarrollo?
Bueno, si hablamos en términos filosóficos, económicos, financieros, podríamos identificar que la justicia sería dar a cada uno lo suyo. Ese es el concepto clásico dulpiano. Pero tienen un valor real, ¿no? Y ese valor real de justicia, de dignidad, luego tiene que aplicarse, digamos, en un ámbito concreto que afecta a todos nosotros, literalmente, con la financiación de nuestra actividad económica. Luego, de alguna manera, la financiación va a ser un ejemplo claro con el que la dignidad y la justicia se plasmen como valores externos. La financiación da credibilidad a que realmente promovamos la justicia y la dignidad. Entonces, una cosa son valores externos que pocas veces podemos calibrar y computar, mientras que la financiación es el valor opuesto en la escala de valores que, digamos, concreta radicalmente esos valores, ¿no?, de dignidad.
La Iglesia aboga por reestructurar la deuda, es decir, implantar mecanismos para que la financiación internacional sea más sostenible y también más solidaria. ¿Esto cómo se hace en la práctica? ¿Deberían los países más ricos asumir mayor responsabilidad?
Bueno, la Santa Sede está a favor de que haya una compensación de alguna manera por un concepto que se está implantando poco a poco y que podría valorarse a nivel internacional, que es el de la deuda ecológica. Efectivamente, esta deuda ecológica, que ya se está elaborando en otros organismos, viene precisamente porque, aunque cuando es difícil de cuantificar, el 80% de las emisiones provienen precisamente de los países del G20, de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y afectan literalmente a los países menos industrializados. Los más industrializados son los que más generan son los responsables de estas emisiones de gases de efecto invernadero y otros elementos, ¿no? Entonces, intentar de alguna manera que haya elementos de compensación entre la deuda financiera y esta deuda ecológica sería uno de los elementos que justifiquen, ¿no?, por justicia, no por generosidad, realmente la condonación de esta deuda financiera.
Comprendo. Por cierto, desde hace un siglo, con la encíclica Rerum Novarum, la Iglesia tiene una doctrina social y desde la Laudato Si del Papa Francisco una doctrina ecológica, o sea que la implicación de los católicos desde luego viene de lejos. Y en el origen de la tradición del jubileo, una de las disposiciones en año jubilar era precisamente el perdón de las deudas. ¿Hasta qué punto las deudas acaban con la esperanza de estos países?
Bueno, nosotros de la tradición bíblica ya aparece en el capítulo 25 del Levítico, aparece esa imagen del jubileo, ese jubileo en el fondo estaba mostrando cómo la condonación de la deuda o la reasignación de la tierra o incluso la liberación de los esclavos era concebido como símbolos de justicia que reflejaban sobre todo la soberanía de Dios sobre toda la realidad, frente a la propensión humana de acumular y de competir e incluso de imponer sus propias razones. Luego, el jubileo en su matriz bíblica está fomentando una equidad entre los pueblos, una equidad entre las relaciones económicas. Luego, la deuda afecta objetivamente a una capacidad para poder vivir en libertad y en serenidad. Ciertamente, cuando nosotros nos encontramos, incluso familiarmente, con una deuda, la vida se nos estrecha más y las capacidades económicas se nos estrechan mucho más. El no tener la capacidad de recursos, pues será un elemento que va a transformar la vida de esas naciones.
Pues desde hoy hasta el 3 de julio se va a celebrar distintas ponencias y mesas redondas a las que incluso el Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, ha confirmado su asistencia. Además, se celebrará una vigilia especial presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sainz Meneses, y las organizaciones católicas irán a la gran marcha de la sociedad civil. Don Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Ahora. Es momento ahora de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. En su discurso a los parlamentarios presentes en Roma para celebrar su jubileo, el Papa ha realizado una propuesta que a muchos les habrá resultado más que audaz. En lugar de excluir la consideración de lo trascendente, a priori, en la acción política, sería útil acudir a la referencia de la ley natural, no escrita por manos humanas, sino reconocida como universalmente válida, a la que ya se refirió sagazmente Cicerón en la Antigüedad, diciendo que es la razón recta, conforme a la naturaleza, universal, constante y eterna, que con sus órdenes invita al deber y con sus prohibiciones disuade del mal. León XIV ha dicho a los parlamentarios que la ley natural constituye la brújula con la que orientarse a la hora de legislar y actuar, especialmente sobre delicadas cuestiones éticas que hoy se plantean de un modo mucho más imperioso que en el pasado, tocando la esfera de la intimidad personal. Y se ha referido a la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconocida por todos los países como una expresión concreta de esa ley natural, tan discutida hoy por muchas corrientes filosóficas, pero a la que de una manera o de otra siempre hay que volver. Al despedirse de estos parlamentarios, el Papa quiso recordar a Santo Tomás Moro, a quien Juan Pablo II proclamó patrono de quienes se dedican a la noble tarea de la política. Fue un hombre fiel a sus responsabilidades civiles y un perfecto servidor del Estado, precisamente por su fe, que le llevó a interpretar la política no como una profesión, sino como una misión para el crecimiento de la verdad y la bondad, ha dicho el Papa León. Llegado el momento, sabemos que Tomás Moro estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida antes que a traicionar la verdad. Con acierto se tituló una película dedicada a su vida, Un hombre para la eternidad. ¿Y cuánto lo necesitamos ahora?
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¡Valverde, Valverde, Valverde! ¡Gol, gol, gol del Madrid!
¿Y si te pilla durmiendo?
¡Uy, va!
La madrugada del jueves al viernes, no duermas.
Esto va a empezar, Manolo.
Vive en directo el Mundial de Clubes en COPE.
¿Quién calienta en el Madrid?
Desde las 2:30, Salzburgo, Real Madrid. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar ProSegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Carrefour te trae el mejor precio. Con descuentos de verano cada día, como el 30% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Válido solo hoy. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A plena luz del día y ante la mirada atónita de los clientes, así se ha producido un robo de película en una joyería del centro comercial Parque Sur de Leganés, pero esta misma mañana, alrededor de las 11. Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al menos dos personas vestidos de negro y con pasamontañas son las que están detrás de este robo.
Eso es, al menos dos personas, al menos eso es lo que parece y se deja ver en los vídeos que la policía ha colgado en sus redes sociales. No parece que haya más gente. Estas dos personas vestidas, como tú decías, de negro y con pasamontañas, es espectacular. Han introducido su coche de alta gama en la planta a nivel de calle de este centro comercial Parque Sur. Uno de ellos ha roto el escaparate, se ha bajado el coche, ha roto el escaparate de la joyería con una maza, se ha llevado la mercancía y se ha vuelto a subir al vehículo donde le esperaba el otro implicado, el conductor, y han huido tranquilamente. Este sonido que vamos a escuchar ahora, Pilar, es de una clienta que se encontraba en ese mismo momento en el centro.
Están robando las joyerías en el centro comercial Parque Sur. ¡Ay, Dios mío! ¿Están bien? ¿Las muchachas? ¡Por Dios! ¿Están bien, chicas?
Sí, sí, sí.
¿Sí, están bien?
Sí, 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 estamos bien.
Bueno, es impresionante.
En, o sea, COPE, entraron con el coche dentro.
Eso es, con el coche,
o sea,
dentro.
Dentro del centro comercial.
Eso es, en la planta de calle. Sí, sí, ahí tranquilamente. Menos mal que era a las 11 de la mañana y no había muchos clientes en ese momento.
Qué bárbaro.
Pero imagínate, en COPE hemos podido hablar con la encargada de la tienda de esta joyería. No ha querido hacer declaraciones, no la vamos a poder escuchar, pero efectivamente sí que nos ha dicho que todos los trabajadores de la joyería se encuentran bien.
Bueno, menos mal, pero realmente tremendo. Bueno, la Policía Nacional sigue investigando lo ocurrido en este centro comercial, que todavía en estos momentos sigue desalojado. Son pues la 1:52. Vamos a ver qué pasa con el tráfico en Madrid.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, A4, Butarque, la 5 en los entornos de Alcorcón, Móstoles y Navalcarnero, y se complica la M40 en Coslada en ambas direcciones y Villaverde hacia la autovía A4.
Gracias, Alejandro Martín, desde la Dirección General de Tráfico, con esa información y muchas gracias. Y fíjate qué hora es, que nos acercamos a las 2, a mí ya me está entrando hambre, Mónica, es buen momento para ir a Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 de Leganés.
Hombre, pues claro que sí, a mí me encanta este sitio, en la calle Mercurio 10 de Leganés, como tú dices, porque está todo buenísimo, sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, que a mí me encantan a pesar del calor.
¿Y a mí?
A mí me gusta a todas horas, ¿verdad? Claro que sí. O sus asados en horno de leña, sus mariscadas, las parrilladas de mariscos, sus menús degustación, sus menús especiales. Y ya ni te cuento, pues tomarte un buen vino de su espectacular y escogida bodega que tienen allí. Mesón Opote, tienes que reservar en este número de teléfono, apúntatelo por ahí, 91 610 54 54, o si lo prefieres en su página web mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el Pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Salud y bienestar.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
En La Ventana Natural.
En Flexicar, hay muchos más. 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 En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hoy hablamos de la importancia de la vacuna para proteger a las personas mayores de los patógenos respiratorios, como por ejemplo el virus respiratorio sincitial, el neumococo, la gripe, para reducir también hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Hola Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Queremos comentar contigo esta noticia. Expertos destacan la importancia de la vacunación y el abordaje precoz de las enfermedades respiratorias en mayores. ¿Qué te parece?
Pues bueno, que yo creo que siempre hablamos en este espacio de los buenos hábitos y que lo importante, como comenta la noticia, o lo importante que es la prevención, en este caso de las enfermedades respiratorias, el seguir la pauta de vacunación, ¿no? Sobre todo en personas mayores, sigue siendo una de las medidas más eficaces para reducir luego la una hospitalización o complicaciones derivadas de lo que se está preveniendo, ¿no? En Nara Seguros sabéis que damos importancia a que puedan tener acceso a las medidas de diagnóstico precoz, de poder hacer seguimiento anticipado de la salud, y con nuestro seguro de salud, pues al final estarían cubiertos en cualquier momento para tener acceso rápido a tanto online como presencial a cualquier médico especialista, ¿no? Uh-huh. Y para ello contamos con planes tanto para todas las edades como para nuestros mayores de 60, que sabes que son nuestros preferiditos.
Uh-huh. Claro, te estás refiriendo, Ignacio, a vuestro producto estrella Nara Senior, ¿no?
Eso es. Nara Senior, como sabéis, es el seguro de salud para mayores de 60 años, con acceso a todos los especialistas, pensado en cada detalle que puedan necesitar de manera rápida y eficaz.
Bueno, pero danos más detalles, Ignacio, de lo que es y cómo es Nara Senior.
Bueno, pues mira, Nara Senior, por 22,50 euros al mes, para mayores de 60, como digo, sin límite de edad en la contratación y sin cuestionario médico para poderlo contratar, que esto es muy importante. Tienen acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería. Tienen 3 consultas a médicos especialistas a lo largo del año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado sin necesidad de cita previa con cualquier especialista médico, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional para casos de diagnósticos más graves Y como digo, 22,50 al mes, súper asequible.
Yo desde creo. Luego, desde sí. luego, 22,50 solo al mes está muy bien. Ignacio, bueno, pues ¿dónde está Nara Seguros? ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues en el 913-874-199, 913-874-199.
Bueno, pues ahí está el teléfono de Nara Seguros para cualquier información extra de todo esto que estamos hablando. 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias.
Gracias a vosotras, buena tarde.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres.
Que no hace tanto calor hoy, Mónica.
Eso te lo iba a decir yo,
sí,
fíjate.
Hombre, que hoy podemos comer, vamos, una fabada y lo que nos haga. Por lo menos respirar hoy.
Sí.
Esta mañana 16 grados de repente.
Qué maravilla.
Fresquito. Sí. Pero que va a durar poco.
Poco, porque mañana vuelven a
así
subir un poquito
nada.
Más y sobre todo el fin de semana.
El domingo ya va a ser una cosa terrible. Así que aprovecha el día de hoy. En 20 minutos vuelve la información regional, la de tu COPE más cercana, la información de Madrid en este caso. Síguese Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.